El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Les traemos excelentes noticias. Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar un arma nuclear.
Nosotros no aceptamos nada, dice Irán.
En una entrevista emitida en el programa Pod Force One.
¿El qué?
Un programa de esos raros oficialistas. El mandatario de Estados Unidos afirmó que ese compromiso fue transmitido en contactos diplomáticos recientes y lo presentó como un paso para bajar tensiones.
Avísenle que bajaron un chingo. Irán bombardea objetivos en Kuwait y Bahrein.
Oh, sí, está complicado. El jefe de la OIEA advirtió que retirar las reservas de uranio enriquecido de Irán requerirá de una compleja operación técnica.
Básicamente porque Irán no quiere.
Básicamente.
Mientras tanto,
Rusia intensifica los ataques contra Ucrania y amenaza a toda Europa. Su pacífico sueño ha terminado.
Ucrania bombardeó varios puntos de dominio ruso, entre ellos una refinería en San Petersburgo.
Y como quien no quiere la cosa, Estados Unidos anunció nuevas sanciones.
¿Contra Irán? ¿Contra Rusia? ¿Contra Cuba?
No. Contra los grupos rebeldes M23 y el FDLR, que amenazan la estabilidad de Congo.
La gente del Congo se pregunta, ¿estabilidad? ¿De qué estamos hablando?
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, tricentésima, décima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Tenemos un informe que presentar.
Informe WhatsAppito.
Luego de 2 siglos de ardua labor comunicacional.
Y a pedido de muchos desintegrados recién llegados.
Inconscientes, claramente, que decían, ¿cómo me uno al grupo de WhatsApp desintegrado?
Y siendo que hay miles de ellos y no podíamos canalizar esa pulsión de muerte, que es pertenecer a un grupo de WhatsApp masivo.
Hemos decidido crear
el grupo de WhatsApp oficial de En Caso de que el Mundo se Desintegre. SDQMSD Podcast es un grupo abierto. Todos pueden entrar y de momento no hay regla.
Tampoco es que los vamos a estar vigilando porque no somos policías ni maestras de kinder.
Y sabemos lo que estás pensando. Obvio, se va a descontrolar. Pero nosotros, la tripulación de la nave, confía en la autogestión del pueblo bueno y de su equilibrio emocional para no destruir esta bonita herramienta comunicacional y comunitaria.
Dicho esto, si se pasan de verdura, van para afuera.
Y ahora sí.
Aquí va el decálogo inicial de convivencia para que el grupo siga existiendo.
Número 1, no porno ni solicitud de packs.
2, comentarios machistas,
xenófobos,
racistas,
homofóbicos,
intensidad de propaganda política
y americanistas,
van pa' fuera.
Para eso está el grupo que quedó de la décimo posada desintegrada. Número 3, no es para pedir lana, ni dadores de sangre, ni cadenas de oración.
Número 4, no es para bombardear con links de TikTok, Insta, 8.
Número 5, no nace específicamente para encontrar pareja, aunque ya sabemos cómo son.
Número 6, no es para enviar mensajes a la nave. Para eso existen otras vías de comunicación.
Número 7, si el grupo se convierte en una herramienta negativa para el equilibrio mental de este podcast, será automáticamente eliminado.
Número 8, pueden salirse del grupo tan fácil como entraron.
Número 9, si están murmurando pinches reglas todas pendejas, haremos de cuenta que no los escuchamos.
Número 10, el Mico es un dios todopoderoso y misericordioso.
¿Quién escribió eso? Chale.
Y recuerden, en caso de que el mundo se desintegre, los amo.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
¿Y si se iba a descontrolar?
Bueno, sí, que sí.
Pero está bien un poco de descontrol,
sí,
¿no?
Está bien. No sé, sí, sí. Mucho bendito.
Sí, mucho. Sí, pasa por momentos.
Pasa por momentos.
Sí, es sí, que, sí, pero sí. Bueno, es un claro reflejo de, en caso de que el mundo se desintegre, claro, que también claro, pasa claro. Por momentos. Ajá. Mira el momento por el que paso, señor Lagartija. Capitán Vinilo, una línea publicitaria topada por ahí al pasar, dice: la legendaria banda argentina Virus se presenta el 14 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Ajá. Esto en México. Lo hará como parte de su tour Locura 40 años, con el cual la banda celebra uno de sus discos más importantes, Locura, estamos hablando del año 1985. Dicho esto, queremos decir algo.
Lo que van a ver es un grupo que del original solo estará Marcelo Moura y el baterista Mario Serra, y nada más. Eso de Virus tiene muy poco. Virus sin Federico Moura no es más que un pálido reflejo de lo que fue. Lo que ahora se presenta como Virus está distante, pero muy distante artísticamente.
Muy distante,
sí, pero muy distante artísticamente de lo que era con Federico Moura al frente del escenario. A pesar de hacer las mismas canciones, pero bueno, está muy distante. Así que si van a verlo, si me comentan, fui a ver a Virus y me pareció una mierda, solo podré decirle sí, a mí también.
Okay.
O sea, no queda otra cosa para decir. Y no es que estemos en contra de que las bandas sigan generando dinero para comer. Pero Federico murió el 21 de diciembre de 1988, día en que dejó de existir Virus como tal.
Por eso aquí les dejamos un listado de 15 bandas que, si van a ver, sepan que estarán viendo otra cosa.
Queen, por ejemplo, sin Freddie Mercury.
Sí, In Excess sin Michael Hutchence.
The Doors sin Morrison.
Los Abuelos de la Nada sin ningún abuelo.
Ajá. Arctic Monkeys sin Monkeys.
Korn sin palomitas.
Ajá. Café Tacuba sin cafecito.
Sí, no me hará mal. Bueno, Prince sin Prince.
Michael Jackson, pero el primo.
Ajá. El trío Los Panchos, pero los hijos de los hijos de los hijos.
Oasis sin pelearse.
Ajá. One Direction, pero Other Direction.
Marilyn Manson sin Marilyn ni Manson.
Jimi Hendrix Experience, pero con Eric Clapton.
Y este Virus, que no es Virus.
Ajá, es todo por el momento, seguiremos informando. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
No, Muda, lo que pasa es que da vergüenza, porque uno viene y le dice: oh, ¿a ti qué te gusta Virus? ¿Sabes que sí, no, pero es cómo te explico?
Claro, yo creo que podrían haber hecho algo mucho más digno. Sobre todo Marcelo al frente del escenario. O sea, está representando una banda. No se puede cambiar eso. O sea, no sé, pero no tiene nada que ver.
Sí, igual reemplazar un cantante es prácticamente imposible. Imagínese, Frank Sinatra, y viene y otro Frank Sinatra que lo quiere reemplazar. Bueno, una noticia que me interesó. New York habilita un pago único de hasta $1,800 por el nacimiento de un bebé. Ajá. Sí, la pregunta es, disculpe, ¿debe ser mío el bebé o yo? Porque es un problemón, ¿no?
Sí, claro.
Si yo quisiera apersonarme ahí y decir, vengo por lo del bebé.
Claro.
Sí, sí. Bueno, pero ¿y dónde está el bebé? Ah, no sé, nace gente todo el tiempo en todo el mundo. En Nueva York tiene que haber nacido un chingo.
Obvio.
Escúcheme. Sí. Y seguramente muchos no van a venir a reclamar su pago porque viven en Manhattan, ¿vio? O sea, qué pedo. Debe vivir $1,800 y basta. Ya, usted lo anunció. Bueno, así que sí. Igualmente estaría bueno, Muda, ir. Podemos ir los cinco a reclamar.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo vengo a reclamar uno que nació en el Queens.
Sí.
Ah, no, yo vengo a reclamar otro y
la
así.
La armamos.
Y la armamos. Sí, eso sí. Es un. Sí, para darle de comer a los delfines dorados que tenemos en la piscina templada de la nave. El favorazo, estaba pensando entre otras cosas con las noticias, uno va leyendo, el favorazo. Yo a veces creo que la gente de morena la piensa, pero poquito. Le da hueva a mitad del día y deja de pensar. El favorazo que le está haciendo puntualmente Claudia Sheinbaum, presidenta de la República Mexicana, morena, a Maru Campos, panista, gober de Chihuahua, para ser la candidata de la República. Yo no lo puedo creer.
Totalmente.
Güey, los prianistas están diciendo, candidata que no teníamos, ni de pedo.
No, a huevo.
Si nosotros mamándola con Xochitl, con todo eso. Y aquí, mire, en mi... Nosotros sabíamos que tarde o temprano todo iba a estar adentro de Morena, fuera de Morena nada.
Sí.
Y evidentemente también va a estar la oposición dentro de Morena y también van a decidir cuál va a ser el candidato opositor.
Claro.
En este caso, Maru Campos, que se está perfilando, digo, si siguen trabajando así para enaltecer su buen nombre. Menos la gente de Chihuahua, no la conocía nadie a Maru Campos.
Claro.
La conocía en Chihuahua.
Sí, a huevo.
Y algunos. Lola Israel no la topaba. Y ahora están haciendo un candidato poderosísimo, apoyado por Washington y no sé qué. Así que, no sé, bájenle. Alguien asesore ahí.
Sí, por favor.
Y diga, bajémosle a este pedo y ya está. Hay que saber bajarse de las batallas.
Luego
cuando...
van a decir, ¿cómo pasó esto?
Claro, luego van a decir, pero ¿y de dónde salió esta? No sé. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Miconete.
Sí, Mico.
Sí, claro.
Pinche desmadre que armó usted, Mico, con todo esto.
¿Cómo se le ocurre?
No, igualmente. Está muy bien porque llegaba mucha racita nueva en
caso.
Igual está el grupo de WhatsApp donde puedo conversar con.
Claro.
Yo le digo, desintegrados viejos.
Sí.
Andaban ahí cuando se vieron la fundación del grupo y dijeron, no, la verga, ¿no? Que es un pedo esto. Los nuevos está bueno porque llegan así como quiero interactuar con algún otro desintegrado.
Claro.
Y bueno, nosotros teníamos que hacer toda una cosa burocrática de a las 3 de la tarde en el Zócalo se tiene que encontrar con alguien, lo va a llevar a un grupo, bueno, como está el grupo de Telegram también dando vueltas
también.
Por ahí, que pero este es el grupo oficial en caso de que el mundo se desintegre.
Sí, claro.
Y pueden acceder a él a través de, bueno, un link que le pase a alguien.
Sí, o se comunican con nosotros.
Pero no anden
WhatsApp.
Picando links de cualquiera, güey, porque les puede tocar, no sé, pito. Así que, pero pueden llegar a canaltrans.com, pueden llegar al WhatsApp oficial de la nave y de ahí nosotros les enviamos el link sin ningún pedo, como llegaban cuando preguntaban si había. ¿Cuál es el teléfono, el WhatsApp de la nave, Lagarto?
El teléfono de la nave para comunicarse.
El teléfono de línea, cabrón.
Sí.
+52 33 26 29 3073. Me quedé en el 3326.
+52 33 26 29.
Excelente.
3073.
¡Wow! Esto es majestuoso.
No, si quiere, vamos para atrás.
No,
3703926233 25 más.
¿Usted acaba de dar el teléfono al revés?
Sí.
Es una mamá, eso no tiene ningún sentido, güey.
Sí.
Así. Se mamó.
Pero
saludos.
Hay gente que lo entiende mejor. Uno nunca sabe.
No, a lo mejor están escuchando ese programa y viendo el espejo retrovisor.
Póngale. O le toman una fotografía. Vio que ahora
está con madre.
Publican las fotografías invertidas como si fuera un espejo y ahí lo entienden.
Sí, totalmente.
Bueno, +52 33 26 29 30 73.
Eso es de adelante para atrás, ¿no?
Eso va para adelante.
Eso es así, va para adelante. Bueno, perfecto. Entonces llegan ahí y dicen, no, el link, porque yo me perdí.
Póngale.
No tengo idea de la vida de cómo es, pero quiero interactuar con 100.000 personas a la vez y enviar fotos de gatitos y no sé qué pedo.
Claro.
Bueno,
se pueden descargar la aplicación Nave Llamando a Tierra, tanto para Android como para iPhone.
iOS. Sí.
Y de ahí se comunican pidiendo el enlace.
También. Para no alargar el pedo, les voy a decir, hay 10 personas que yo las conozco de otros grupos de WhatsApp, que las conozco de otro pedo, que las conozco de desintegrado de toda la vida, que están en la cuerda flojísima,
Chale.
O sea, respiran y van para afuera. Unas cosas así. Por eso dimos el decálogo.
Claro, qué miedo.
Es verdad. Ni bien digan uno de ellos, les voy a contar un chiste, van para afuera. Sí, pero así, rotundamente. Pero bueno, como decía Lagarto, tampoco somos policías.
Pero hay que darle la oportunidad.
Sí, no, la oportunidad de reivindicación, de reinsertarse en la sociedad, hay que dárselas a huevo. Pero yo creo que llegaron para irse para afuera. Digo, los estoy viendo, amigos, ya saben quiénes son. Bueno, saludos para la FM de Empedrado, la 94.1, FM de Corrientes, Argentina. Les mandamos un abrazo grande a los amigos y a los compañeros y compañeras de la FM de Empedrado, la 94.1, ahí en Corrientes, Argentina. Gama dice, entonces, cuando el pirata le dicen, por ejemplo, hace 20 años, él se imagina los años 80, es correcto.
20 años.
Es correcto. Sí, porque claro. Yo le dije que estoy, sí, para sí, mí, sí, 2016 sí, es ayer, es, sí, sí, y pasaron 10 años. Ajá, entonces, como que me norteo, me saca el pedo todo, claro, esto. Claro, sí, a mí, claro, como me dice, no, pero eso fue hace como 20 años, digo, en los 80, ¿verdad? Claro, sí, ¿qué, claro, pasó? Claro. Sí, yo estaba viendo el estreno de Volver al Futuro y estaba jugando. Sí, para mí, si me dices hace, sí, 20 años, yo me voy a los, ajá, 80, güey.
Claro, claro.
Puede, sí, ser. Sí, sí. Perfecto. Ajá. Así que es correcto tu línea de pensamiento. No encuentro fallas a tu lógica, querido Gama. Saludos al Maximus de Parral, sí, Chihuahua. Sí. O sea, con todo esto de esta mamada, ajá, que acabamos de anunciar, sí, que el grupo, la WhatsApp, Pita y todo el pedo, se movió mucho la comunidad.
Claro,
y
claro,
apareció gente así, sacudiéndose el polvo, diciendo, sí, qué pedo. Y con esto del Maroma, que está totalmente vetado, ya lo desclasificaron al, claro, Maroma, claro, sí, claro, totalmente. Claro. Y yo estaría, ajá, ahí vetado también. No, estamos todos bien. Saludos al Máximo de Parral, al Joroco, al Sobrino Fly, al Checo Neto Chilango en Chile. Y un muy feliz cumpleaños al Picho de North Carolina.
Picho.
Picho, le mandamos un abrazo grande.
Sí que sí.
Y bueno, había dicho que iba a traer el pastel a la nave aquí para celebrarlo. Estamos esperando. Sí. Un abrazo grande para el Picho ahí de North Carolina. En el programa de hoy vamos al baile. Llegamos a puros cumbiones rabiosos. Decimos lo que nadie se atreve a decir en pastelería. Le bajamos el pulgar a cierto tipo de atole y cuarteteamos a gusto. Jueves sentimos la vibración de las cosas y las personas que construyen nuestra realidad temporal. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a este show estelar de Rigo Tobar.
Rigo Tobar es amor.
El ídolo de multitudes.
Rigo Tobar es amor.
Totalmente, llega Lonnie Wolf de La Paz, Baja California Sur, México.
¿Cómo está Lonnie Wolf?
Besos, besos, besos y a papás. José Poderosa Nave. Bueno, vamos a hacer un paréntesis justamente, sí, para adentrarnos en una especie de bio muy breve, ajá, de quién fue Rigo Tobar.
Rigo Tobar es amor.
Rigo es amor, sí. Y Rigoberto Tobar García, ajá, nacido en Matamoros, Tamaulipas, 29 de marzo de 1946 y fallecido en Ciudad de México, 27 de marzo de 2005.
Muy joven.
Murió a los 58 años.
Sí.
Murió joven, sí, realmente, sí. Y podríamos decir en el cenit de su carrera, pero en, ajá, realidad se retiró previamente. A ver, Rigo Tobar es un personaje muy mexicano. Está muy relacionado con el tuvo muchísima influencia en lo que es el sonidero,
sí, claro,
la cumbia, ajá, mexicana,
sí, sí, sí.
Y cuando recibe esos títulos de ídolos de multitudes, el más popular de los, ajá, populares y demás, tiene relación con algo que para mí, ¿no? Para, sí, mi percepción, es a un hombre que se le alinearon los planetas de una manera fabulosa. Para bien, claro, y para
suele
mal.
Pasar, claro, claro.
Y suele,
sí, sí,
pasar,
sí, sí, a huevo, a huevo,
como dice usted, Lagarto, que cuando se alinean tan para bien,
sí,
para crear la fama que creó Rigo Tobar en su momento, también de alguna manera parece ser que se alinean para mal.
Claro.
Porque en determinado momento Rigo le aquejaban una serie vasta de enfermedades,
chale,
digo,
sí,
que no vamos a,
no,
a puntear aquí. La muerte de la madre, la muerte del hermano, lo sumió en un derrotero trágico, podríamos decir, y se retiró del espectáculo en el año 1995. Ahí Rigo dijo, soy amor, pero me, sí, voy, no se presentó. Así que, conocido como Rigo Tobar, digo, todo esto el público mexicano estará diciendo,
sí,
pero
obvio,
qué,
claro,
qué obviedades,
sí,
dicen.
Sí. Bueno, yo muchos recuerdos no tengo, sabe que de los,
no,
90, comienzo de los 90, mitad de los 90.
No recordamos nada.
Tengo pocos recuerdos.
Borramos cinta.
Sonidero, no soy muy fan,
sí,
pero sí sé que obviamente sonó y sonó.
Luego llega la exageración,
sí,
típica mexicana, donde se compara a Rigo Tobar con Morrison,
bueno, sí,
con Elvis,
clásico, sí,
y con lo que sea. Pero realmente
dije
fue una figura.
No soy muy fan, pero en realidad no soy fan. O sea,
claro,
no soy muy fan.
Quiso ser suave, quiso,
claro,
usar,
sí,
un,
sí,
diminutivo,
sí,
pero
después
no.
Vienen, bueno, sí, pero quizás esto te te gusta, no, está bien, gracias.
No, sí. La música no es lo nuestro, la cumbia, no. Sonidero y todo eso, pero bueno, nos acercamos justamente a todo ese fenómeno cultural que fue Río Tobar y que luego termina reconfigurado siendo mucho tiempo después. Es lo que pasa con Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel fue reconfigurado también con el tiempo y después de su muerte. Es otra cosa, ¿no? Comparando. Quiero decir, la popularidad de esa persona, sonar en las radios, de la televisión, de las giras, de. En algún momento, en caso de que el mundo se desintegre, llegó un mensaje de un concierto de Río Tobar que batió récords en Monterrey, fue esto, más de 300.000 personas, y una chava, hoy supuestamente porque estuvo presente en ese concierto, que terminó como debajo del escenario. No sé si recuerdan eso, fue un momento medio trágico. Siempre los conciertos de Río eran tan multitudinarios en determinado tiempo, cuando alcanzó la fama, por eso digo que se le alinearon los planetas, porque en ese juego fronterizo que también podríamos decir tuvo la cantante tejana Selena.
Bueno, recordemos que en esas épocas la seguridad de esos conciertos tampoco era, y era mucha gente.
Sí, era muchísima
gente. No pensemos con las cosas de hoy, con Ticketek,
Rigo en Monterrey, güey. Y bueno, 300.000 personas, a la chingada. La cuestión es que...
la mitad no escuchaba.
Sí, digo, las obviedades, digo, esto lo estamos dedicando también a aquellos que, por generación, igualmente, todos mal que bien, bien que mal, conocen a Río Tobar en territorio mexicano y un poco más allá. Pero bueno, en otros lugares del mundo donde nos están sintonizando, donde dicen, ¿quién viajó? No sé, ¿quién es Río Tobar? ¿De dónde salió? ¿Cómo es? Bueno, cantante y actor mexicano, tras varias giras y gracias al apoyo de la radio en México, donde sonaba muchísimo, y también del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos de Norteamérica.
Del otro lado de la frontera,
Migrantes y demás, por toda la comunidad latina y demás. Sus discos lograron grandes números y alcanzaron más de 30 millones de copias vendidas. Popular, popularísimo, de esos que sonaban en las casas, en los esos cumbiones prohibidos y esas cosas. Y la popularidad que consiguió en su tiempo le otorgó justamente ese apodo de ídolo de multitudes, porque realmente iban multitudes a verla.
Realmente lo fue.
Quien se pregunta qué género cultivaba, yo lo ubico claramente en la cumbia romántica. Absoluta, pero en realidad es más o menos como un playlist actual. Póngale. Porque le hacía la cumbia a lo romántico, que otro bolero, el mariachi, un pop rock, podríamos decir. Póngale. Así medio arañado. Canciones, Lamento de Amor, Matamoros Querido, que fue con la que alcanzó la fama. Y a mí la que me mama realmente es La Sirenita.
La Sirenita
porque cuenta una historia muy particular donde parece que hay una relación y ella con su cara de angelito y su cola de pescado. La verdad que es todo como una historia fascinante. A mí me hace que la gente en Ensenada, en esos lugares, nace así. En Tamaulipas mismo.
Y claro.
Así que
también hay un ¿no?
También hay un que viene a ser su antítesis. Póngale. Síntesis, antítesis y tesis vendría a ser un señor lagartija es amor. Porque es del no pasamos al sí que sí y todo es amor. Bueno, la cuestión es que este es Río Tobar. Presentado entonces Río Tobar. Murió, no sé si lo dijimos, en el año 2005. Y esa carrera meteórica, fabulosa y multitudinaria, tuvo su apogeo en la década del 80. Y Río Tobar, el ídolo de multitudes, parece que se presentaba. Y Lonnie Wolf dice: besos a papachos, continuando el himno de la decepción de la que hablaron en el programa. En algún momento se decepciona uno con algunas cosas. Abro también mi baúl mío de mi persona personal. Perdón por los pleonasmos, dice. Yo recuerdo que mi padre era un asiduo lover de asistir a los bailes ochenteros con grupos en vivo. ¿Entiende?
Claro, claro.
Bueno, tuve la fortuna de presenciar a muchos grupos de la época que hoy son leyendas. Ah, bueno, su momento claro. Eran los grupos que animaban las fiestas, los bailes y demás. Yo era un mozalbete imberbe de 6 o 7 años más o menos, pero ahí me traía a mi padre a agarrar, porque en esos tiempos, amigos, nada de dejar al niño con las abuelas o a la niña con las abuelas. Iban a los bailes con, hoy el sonidero, armamos con toda la familia, la cría va toda y sí, así. Claro. Entonces, tuve la fortuna de presenciar muchos grupos de la época que para mí eran, aquí estoy con mi padre, pero luego me enteré de, tuve la fortuna de estar presente ahí. Ahí me traía mi padre agarrado de la mano entre la muchedumbre, asistente a los eventos, un recuerdo. Porque era importante no perder el niño, ¿no?
Claro.
En esos
era cuestiones. Básico.
Era básico.
Si no, bueno,
sí,
fue una pérdida muy...
Sí, luego llegaba a la casa y decía, ¿pero tú no te fuiste con el niño? ¡Ay, no, niño, su puta madre! Sí,
se recupera.
Claro, se recupera, no se preocupe.
El objeto donde están todos los niños.
Sí, es mucho más fácil recuperar un niño antes que un teléfono celular en la actualidad. Claro. Así que, bueno, por ahí me traía mi padre de aquí para allá y dice, un recuerdo... después... Me imagino un niño que a lo mejor no quería recuperar al padre, ¿no? Ah, claro. Iba al padre al baile, a ese lugar que dice usted, que dice, vengo a recuperar a mi cría. Dice, ¿qué pasó, señor? No sé, en el baile, tocó Rigo, claro. Rigo es amor, estaba conociendo una persona y el niño se me escabulló y se me fue. Es aquel, lo señala, y el niño dice, a ese señor no lo conozco. No tiene espero una mejor oferta, porque la verdad,
claro.
Pero qué bonito todo.
Sí.
Y entonces, la cuestión es que en una de esas actuaciones me llevó a presenciar, ni más ni menos, en Onda Grupera, el inmortal Rigo Tobar y su conjunto Costa Azul.
Ajá.
Bueno, un lugar hasta el queque de gente, ¿no?
Wow.
¿Por qué? Pero donde se presentaba Rigo era...
No entra más nadie.
Bueno, un lugar hasta el queque de gente esperando ver al verdadero rockstar de Rigo Tobar, de la Onda Grupera. Grupera en su prime, en su prime time, su momento así más.
Sí.
Bueno, recuerdo perfectamente cuando llegó, recordemos que estamos recordando decepciones.
Sí, claro.
No, porque estamos en ese universo.
No estamos simplemente
narrando un concierto de Rigo Tobar y Costa Azul.
Ajá.
La cuestión es que, esperando, recuerdo perfectamente cuando llegó el turno para Rigo de entrar en escena con un templete, entrando al local rodeado de guaruras, así, hasta al pedo. Y el desastre ocurrió cuando en determinado momento del concierto el señor Don Rigo dejó de cantar porque no le gustó algo que le gritaron entre la multitud. Está bien, ¿no?
Sí, está
alguien
bien.
Le dice, es horrible esto. Y suc, silencio, estampa.
A nosotros nos pasó en Rammstein.
En Rammstein,
que frenaron todo porque tampoco les gustó algo que vieron en el.
Algo
abajo.
Que vieron debajo, que nunca medio que supimos que fue, ¿no?
No, pero se fueron del escenario y luego volvieron.
Morrissey suele detener hasta porque si alguien respira. Dice, no, aquel respiró y me cae gordo, no quiero, suspendo el concierto. Bueno, hay muchos.
Claro.
También recuerdo uno de Arctic Monkeys que se espantó por algo que pasaba debajo del escenario,
simplemente
una especie de pogo generalizado, baile y demás. Pero se sacan de onda a veces los cantantes, no sé qué. Aquí en este caso, a Rigo le habrán gritado,
no
eres amor, a lo mejor.
No.
Y Rigo dijo, te mamaste, güey.
Sí.
Dejó de tocar el conjunto Costa Azul. Me encanta la palabra conjunto.
Sí, ¿no?
Vio que es muy de la cumbia, de la música popular. No son grupos,
no
son bandas, no son...
Es el conjunto.
Ajá. Sí. Recuerdo señores muy mayores que de pronto cuando uno estaba tenía un grupo, decía, tiene un conjunto.
Claro.
Y yo me imaginaba algo en composé, de vestimenta,
el conjunto, ¿no?
El conjunto, sí.
Sí.
Y el conjunto Costa Azul. Y la cuestión es que ahí estaba y Rigo se ofendió.
Ajá.
O no le gustó, simplemente
no
se ofendió, o le lanzaron algo sobre el escenario.
Dijo, no que no.
No que no, dijo. Ah, va a cantar, no que no. me largo, dijo. Sí. Así que dejó de cantar automáticamente porque soltó el micrófono así como que... Sí. Sí, y bueno, y ante la multitud, ¿no?
No mames.
Bueno, el señor abandonó el escenario y ya pueden ustedes escuchar a la gente gritando, ¡devuelvan las entradas!
Ya.
¡Devuelvan el dinero!
No, que vuelva el güey.
No, el güey ya,
sí,
estaba, ya está todo
okay,
cocinado.
Bueno, entonces devuelvan las entradas.
O sea, a ver,
no mames.
Para que le pidan eso no debe haber cantado ni dos canciones.
Sí, obvio.
O sea, la sirenita no la llevó a cantar
con
su cola de pescado. Y qué mal pedo, se desató, damas y caballeros, el caos total. Sillas, mesas volando, botellas, la campana se desató por la inconformidad de la gente, porque empezaron, no, tú le gritaste que no es amor, te
pero
pasaste
es que
de lanza,
amor.
Cabrón, yo no canté nada, yo no grité, yo no puté, yo no esto, yo no,
no
lo otro.
No, no.
Que vuelva Rigo, no, que devuelvan el dinero, al fin de cuentas ya lo vimos. Todo un pedo. La cuestión es que recuerdo a mi padre agarrar mi mano para salir ipso facto.
Sí.
Porque dijo, ah, yo me la rifaría, pues estoy con el niño. Y sí, nos fuimos esquivando proyectiles. A mis años queda la anécdota de haber estado ahí, aunque la experiencia fue incompleta.
Incompleta, sí,
no
sí.
Llegué a vivir la experiencia Rigo Tobar,
y,
sino la
no sé,
experiencia Rigo Top.
Que está chida.
Sí, no, muy chida, pero...
Sobre todo porque salieron.
Sí, a la distancia, no, pero momento, porque
sí.
Claro, salimos, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. A la distancia del
ajá.
Tiempo, yo recuerdo esa anécdota medio feliz.
Ajá.
Pero medio decepcionado.
Claro, claro.
Porque me hubiera gustado vivir todo el concierto completo.
Ah, es lo mismo. Usted, en esos recuerdos... No,
es lo mismo,
es lo mismo,
un cumbión
sí,
más,
sí,
un cumbión
totalmente.
Menos, 17 cumbias seguidas, una y media.
Pero esta experiencia
es más o menos
no
lo mismo.
La tiene todo el mundo para contarla, así
y
que
no,
está bien,
no,
yo creo
sí,
que está
sí.
Bueno.
Igual Rigo
sí.
Era medio Morris y le suspendía, pero bueno, ahí estábamos, ¿no?
Sí.
Escuchando los éxitos del gran Rigo Tobar y por supuesto a mi padre, que gracias a él tuve esa experiencia, incompleta, pero experiencia al fin desde luego. No, total, para mí
es completa.
Para mí también.
Sí,
coincido
sí, sí.
Con usted, señor Lagarteja.
Para mí es completa.
La experiencia es completa.
Claro, sí, 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 sí.
Habrá otras que son...
Obvio.
O sea, no es completo el concierto.
Póngale.
Pero la experiencia no mames. Un abrazo grande para Lonnie Wolf ahí en La Paz, Baja California Sur.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda. Hasta que un día escuchó En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Nos vamos a Chilpancingo, México, para saludar a mi amigo Jet.
¿Cómo está su amigo Jet?
Sí, no es mi amigo. No, no.
¿Se llama así?
No, güey, ni lo topo.
¿Quién es?
Pero ese es su nick.
Ah,
mi amigo Jet.
Ah, está bien, pero hay que aclararlo siempre. O sea, ¿cómo está mi amigo Jet?
Claro,
no, no
luego
sé
van
si
a decir, no, Jet, el amigo
claro,
el pirata
sí.
De toda la vida del lagarto. No, no, mi amigo Jet es así completo. El,
Jet.
Le vamos a decir Jet, ¿no?
¿Es de los Jetson?
Hasta que se convierta Jetson, hasta que se convierta en nuestro amigo.
Sí.
Le vamos a dar tiempo. Mi amigo Jet de Chilpancingo, México, dice, buenas naves, coincido totalmente con lo que va a decir Jet.
Ah, mire.
Buenas naves, hace unos meses que los vengo escuchando y aprovecho mi insomnio junto a las historias de desilusión absoluta. Voy a contar mi gran desilusión con el fondant.
Fondant.
El fondant. Vamos a la definición de fondant porque ustedes dirán, bueno, debe ser un vato francés o algo
ajá.
Así. El fondant es una pasta de repostería comestible con una textura similar a la plastilina. Y a partir de ahí... A partir de su definición propia,
sí, 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 sí.
Uno dice, ah, qué puto asco, no, gracias, no quiero. Hecha principalmente de azúcar impalpable, glucosa, agua y gelatina.
Ajá.
Se utiliza principalmente para cubrir pasteles, moldear figuras y decorar cupcakes o galletas. Hecha esta aclaración, ustedes habrán visto ahora que se utilizan muchos pasteles con impresiones
ajá.
Y demás. La
claro.
Fotografía de mi vieja y mula, que ya no es lo que era. O la fotografía de nosotros en el aniversario. aniversario de bodas y lo colocamos ahí, bueno, eso es un fondant.
Sería una especie de mazapán.
Claro,
pero
claro.
Pero que a la vez no es el mazapán.
No, no, pero sí. Le da una terminación al pastel maravillosa.
Ajá, claro, claro.
¿No? Porque tersa, suave, hermosa, donde podemos colocar, ya le digo, todo tipo de decoración. Ajá. Es muy útil.
Sí.
Pero a la vez...
A mí se me hace agotador.
Es tentador, pero es agotador, güey.
Sí, es agotador.
Es como, agotador.
No, menos de eso,
sí,
por favor.
Sí, claro. Sáquenle el fondant, denme el pastel. Esto es una mentira.
Es tentador, así que un pedacito muy
súper
pequeño.
Súper tentador.
Sí,
pero
ya está. Está
yo
bien.
Insisto que me tiento todas las veces.
Sí.
Y todas las veces que me tiento digo, no sé para qué te tientas, cabrón, porque la verdad vale verga.
No.
Igual que en algún momento, yo no sé si ahora se utilizan, pero en un pasado lejano se hacían como unas florecitas de muy azúcar. Unas florecitas
también.
Duras
claro,
de azúcar,
claro,
que
claro.
Supongo que era el mismo método, más o menos. Póngale, a grandes rasgos.
Sí, sí.
Y también
eran, azúcar, azúcar.
Sí, sí. Y también eran muy tentadoras.
Y son agotadoras.
O sea, la florecita, a la segunda florecita. No quieres más. Pero bueno, y mi disolución fue con el fondant. Hace 10 años, cuando aún veía televisión por cable, me gustaba un programa que pasaban en Discovery Channel. No, en Discovery Home and Heart, ¿no?
Ah, sí.
El programa se llamaba Cake Boss.
Sí.
Algo así, como
claro.
El jefe pastelero, ¿no?
Ajá.
Cake Boss, donde Buddy, el pastelero jefe, junto a su familia, atendía su pastelería. Y era entretenido ver cómo preparaba cada pastel y un ingrediente que usaban muchísimo era el fondant.
Sí.
Y decía, fondant de aquí, preparan el fondant, fondant de allá, que esto va con fondant de colores, fondant sobrio, fondant blanco y negro, a fondandear. Bueno, y de tanto verlo, me dio curiosidad probarlo.
Sí,
y yo decía ahí...
esto debe ser un néctar.
Esto debe ser un néctar y yo en mi vida no quiero pasar por esta vida sin probar un fondant. Bueno, un par de años después tuve la oportunidad de probar el famoso fondant en un pastel que llegó.
¡Jua!
Y yo dije, no, esperen, antes de soplar la vela, antes de que se lo embadurnen en la jeta al que cumple años, déjenme probar el fondant. Y al darle el primer mordisco, me disgustó un chingo.
Ah, vio.
Sí, fue un disgusto.
Bueno, un chingo.
Sí, no fue un gusto, fue un disgusto.
Ajá,
sí, un chingo. Dije, era duro, era casi insípido.
Sí.
El pastel era muy bonito, pero el fondant le quitaba todo el sabor.
Ajá.
Es lo que, sí, es cansado.
Sí, sí. Es agotador.
Sí,
para mí,
la parte del bizcocho, del, ¿no? Del,
y hay algunos que los hacen muy gruesos, Dios.
Algunos que, bueno, que no quieren fallar.
Claro.
Y hay que ver los métodos que tiene uno, ¿vio? Hay gente que tiene más... posibilidades técnicas.
Claro.
Y otro dice, bueno, acá algunos que tapan agujeros que le quedaron en el bizcochuelo. Dice, metele fondant. Y ahí con el fondant queda todo parejito. Bueno, la cuestión es feo, me resultó desagradable. Así era como hasta el merengue con tinta comestible me sabía mejor, la verdad.
Sí. No, hay cosas que también son difíciles como de bajar, ¿no? Como que usted necesita una cuchara de fondant, bueno, beber.
Son dificilísimas. Sí. Se calcula que por cada centímetro cuadrado de fondant son 3 litros de agua.
Claro.
No porque sea seco,
no.
Como un alfajorcito de maicena y te quede clavado en la tibia y el peroné.
No sé,
pero coincidimos totalmente con ya nuestro amigo Jet, ¿no?
Sí.
De Chilpancingo, México. Es verdad lo que dice usted. Sin embargo, uno sacrifica lo visual por el
pastel.
Sabor. Un pastel
es
tiene que ser visual.
Claro.
Pero estoy recordando también que a la vez lo que dice el amigo Jet, no solo es la falta de sabor que tiene fondant, la cosa desabrida, mustia y todo eso, sino que además va muy colorido muchas veces. Recuerdo el fondant de uno de los pasteles de Aterrizaje Bolivia, que era negro, totalmente negro azabache.
Ajá.
Por lo tanto, te quedaba todo negro.
Sí, claro.
Todo, era una tinta que tú dices, estoy chupando un cartucho de una Epson 1200.
Y delicioso. Tiene sus consecuencias que no voy a nombrar.
No solo las consecuencias, deje usted. el pastel sí. era deliciosísimo.
Totalmente.
Deliciosísimo.
Sí que sí.
Entonces, bueno, uno, a ver, habrá un maestro pastelero Ajá. que estará diciendo, qué pendejo.
No probaron un buen fondant.
No solo eso.
Ajá.
Quítenle el fondant y coman el pastel.
Obvio.
Es de público conocimiento. Bueno, pero uno no quiere quedar tampoco todo grosero. La cuestión es que fondant, así, te queda todo también la lengua de colores y así. Espero que me lean o que mi desilusión no les caiga mal a las focas. Saludos de nuestro amigo aquí, el Jet de Chilpancingo, México. La verdad que coincidimos en este caso.
Sí, sí,
habrá
sí,
un fanático
sí,
del fondant que dirá
no,
pura
claro
mamada.
Sí,
pero bueno.
Sí, sí.
El señor Galleta de Chignauta, Puebla.
¿Cómo estás, señor Galleta?
¿Qué onda, forajidos del espacio?
¿Qué dice?
Hablando de momentos de decepción culinaria del carajo. A mí me pasó con el alote de maicena. No tuve el gusto.
Ajá.
No tuve el gusto. Alote de maicena. A ver, mientras uno se disuelve, tiene aroma muy rico, pero al probarlo sabe horrible. Sí, pero le gusta el alote, no sé. Aún hoy en día, cuando lo preparo. ¿Cómo se autoflagela, güey?
Sí, sí,
o sea,
sí,
no
porque
le gusta,
es necesario.
Porque
obvio.
Caigo en la
es,
tentación del aroma.
Claro.
Entonces, voy a hacerme un alote de maicena.
Claro, sí.
Ay,
hace
qué aroma.
Frío, póngale,
hace frío,
sí.
digo.
Sí,
ah,
claro.
sí, es como un api,
Ajá,
¿no?
Sí.
Y me lo preparo
Ajá.
y no sé qué. Y luego lo como y digo, ¡ah, qué asco! Pero no te salió mal. Yo sé que es así.
No, claro.
Así que sí, y me decepciono y vivo en la decepción, amigos.
Sí, sí,
aún hoy en día, cuando lo preparo,
hay
me dan ganas de probarlo.
Cambiar.
Es que su aroma es irresistible, está increíble.
Claro.
Si estoy pensando que hay algunas cosas que tienen un aroma increíble.
Creo que lleva canela, entonces eso le da como...
Bienvenidos a Coco y Canela, el programa de la tarde para usted, señora, que está bailando unos cuimbiones de Rigo Tobar. Rigo es amor, pero
sí.
Coco y Canela también.
Ajá.
Bueno, creí que era como la gelatina, que cuando la preparas y la tomas en un estado líquido,
Ajá.
sabe muy bien.
Eso sabe, debe saber azúcar.
Tampoco
nunca
hizo
probé.
Eso, güey.
La gelatina.
La gelatina antes de que se cristalice,
sí,
antes que
claro,
se ponga...
Claro.
No, Ajá. suena así, como un jugo hiperdulce a la verga.
¿No?
No sé, a lo mejor estamos hablando de una gelatina sin sabores, sino galleta, tiene unos gustos así medio
póngale.
Raris. Pero bueno, saludos, nave, postdata.
A mí me gustan las cosas sin sabor.
Sí, a mí también.
Depende.
A mí también.
No, o sea,
a ver.
Sin sabor, no.
No, espere, porque estamos hablando de un sin sabor menos 10 dB o estamos hablando de un sin sabor
no,
porque no tiene un sabor.
No,
a mí,
no.
por ejemplo, el queso
sí.
totalmente neutro.
Claro, claro.
Ese queso que no es
sabor.
Ni picocito,
claro,
ni
claro,
esto,
claro.
ni lo otro, ni lo otro,
sí,
que
huevo,
es super, super X,
sí.
me super mama.
Ajá, sí. Hay
pero
galletas
bueno,
de arroz que son sin sabor.
Wey,
en realidad tienen algún sabor.
Telgopor estás mordiendo.
Mama,
sin embargo, sí, porque uno,
sí.
no sé, se fija en la textura,
póngale,
en esas situaciones.
Claro.
Hay gente que, por ejemplo, le tiene mucha aversión a lo lechoso.
Ajá.
No sabemos por qué.
Sí, claro.
Pero Ajá. dice, no, esto no se lo puedo tomar, esto, etcétera, etcétera. No, estoy pensando también de cosas que huelen horrible y saben
sí,
bien.
Claro, bueno, sí.
Como el camembert, como, bueno,
el
algunas.
Pulque.
El pulque, claramente. No, pero dije, saben bien.
Claro, sí.
Bueno, la cuestión es que un abrazo para el señor Galleta de Chignauta, Puebla. Abrazo grande,
abrazo,
cabrón. He estado ausente del programa porque, ¿saben por qué?
¿Por qué?
Porque ya estoy a nada de graduarme.
Ah.
El señor Galleta se gradúa.
Qué bien, señor Galleta.
Esperemos que una vez que esté graduado,
sí que sí. Tenerlo aquí, ¿no?
Tenerlo aquí.
Igual lo tenemos.
Sí, sí, pero a nosotros nos gusta tener graduado,
sí,
¿vio?
Sí,
porque
sí,
le da como una estirpe al programa, le levanta el promedio tremendamente.
Ajá.
Digo, si no,
sí.
puro estudiambre acá,
Totalmente,
no se puede.
No.
Un abrazo para el señor Galleta de Chignauta, Puebla. Llega, señoras y señores, con ustedes el Osbit de Oaxaca.
¿Qué dice Osbit?
Bueno, esperando que toda la tripulación se encuentre muy bien en todos los aspectos, que se puedan analizar, que sigan los éxitos, paso a lo siguiente. En mi lejana infancia...
Sí.
No tan lejana,
Ajá.
es un morrillo Losbit. Dice, en mi paso por la educación primaria, recuerdo que mi santa madre nos preparaba diariamente una torta de huevo. Ahí humildemente y porque era lo más fácil de preparar por las mañanas.
Ajá.
Bueno, para el recreo. Era para mí y otra para mi hermanito.
Sí.
No se peleen, hice una torta para cada uno,
para
decía.
Cada uno. Sí,
y era
sí.
la torta de huevo.
Ajá.
La cuestión es que ese último era el encargado de llevarlas consigo, el hermanito. Pablito. El hermano más pequeño era el encargado de llevar las tortas de huevo. Qué responsabilidad, obvio, de su parte. Le pido, por favor,
¿usted no quería llevarlas o...?
No, no, yo no, yo por
o
algo...
O se las llevaba, se las chingaba antes de que llegaran.
Mi madre me conoce. Y bueno, y a la hora de dicho descanso, me tenía que ir a buscar a mi salón. Lo tenía esclavizado a su hermanito.
Sí.
O sea, el rey Osby de Oaxaca, qué pedo. Bueno, y entregármela.
Ajá.
Y que esté... en su disposición, o
claro,
sea,
claro, claro.
Pan, huevo, pan.
Sí, pan, huevo, pan.
Claro. Un día la maestra nos dejó salir antes al recreo.
Ajá.
Bueno, de modo que inmediatamente nos fuimos a jugar fucho. Sí, sí, y a la cancha que había ahí. Sonó el timbrazo, el campanazo del inicio del recreo y nosotros seguimos jugando hasta dado el segundo timbrazo para indicar la finalización del mismo y a la vez del partido, futbolísticamente hablando. Al regresar al salón, sobre mi pupitre estaba la torta.
Ah.
Mi hermano ya sabía dónde yo me sentaba, al lado de la puerta, y bueno, con un hambre cual agente de tránsito, acá sin terminar la quincena, queriendo echar la mordida desesperadamente, me la eché. Al saborearla, hice memoria si era un día especial, pues era pollo.
Ah, chale.
Y pollo eran días, no sé, la batalla de Puebla, independencia, el día de la revolución, no muchas veces más. Hasta mi cumpleaños.
Póngale,
ahí. Pero yo dije, mi cumpleaños. No, no era mi cumpleaños, no era ningún día así relevante para la historia de México. Y era pollo, muy bueno, por cierto. ¡Oh, qué rico! Y vio que. Uno no protesta cuando, cuando la mejora salarial aparece.
No.
Claro. Dice, qué buena onda mi madrecita, pensé yo.
Sí, sí.
Ha de haber ganado un extra.
Póngale.
La lotería quizás, el raspe gane o alguna cosa así, que me cambió el menú tortería. A lo mejor se preocupó por la alimentación.
Claro, claro.
Digo, así que sea variada
hoy
y así.
Se puede vapollo.
Hoy se puede vapollo. Bueno, después de chuparme los dedos al mal educado, pasó el resto del día en clase y yo soñando con el pollo que me había comido. Sonó el timbre para la salida, me salí del salón para encontrarme con mi hermano pequeño y ya irnos para la casa.
Ajá.
Porque mi madre me decía, ustedes salen juntos de aquí, regresan juntos.
Sí, sí.
Bueno, al tiro. Al encontrarlo, saca algo de su mochila, extiende su mano y me dice, ten, Osbit, tu torta. Como no te encontré en el salón, me la llevé y esperé a que me buscaras. Genial lo de su hermano.
Chale.
Espere, porque yo sé que todos están pensando qué carajo se comió el Osbit. No importa. Pero ahora hagamos un paréntesis por la responsabilidad de este hermanito,
totalmente,
que evidentemente no tiene el Osbit. Por eso la madre sabía a quién darle las tortas.
Claro, claro, claro.
Porque el Osbit dijo, me la dejó. ¿Sabe lo que hubiera dudado de esa torta?
Ajá.
Si el primero en entrar al salón no era usted.
Claro.
O sea que su hermano defendió con su vida su torta de huevo. La cuestión es que no era ningún día especial, por eso mamá no había hecho ninguna torta especial de pollo ni nada. Yo me había comido la torta de pollo alguien. Bueno, yo le dije, no mames, güey, me comí la torta de alguien más sin saberlo y sin saber de quién fue, porque nunca nadie más en la vida la reclamó.
Ah, no.
No, no, para mí era de la maestra, ¿qué quiere que le diga?
Sí, sí, sí.
Y le dio como, no sé qué decir, a ver,
no,
chingada madre, ¿qué criatura se come? Sí. Andan hambriados en esta escuela. Sí, nadie nunca la reclamó.
Qué raro.
Sí, sin saber, así que no. No
un milagro.
Sí, fue un milagro, el maná del cielo, o algo así.
Un milagro.
Yo creo que sí, habrá caído del cielo, del techo del salón. Yo,
sin duda.
Yo siendo muy, muy chamaco.
Nadie la tiene que reclamar.
Sí, claro, no la reclamó nadie.
Ajá,
pero
por eso,
sí.
Eso fue mágico.
Yo siendo un muy buen chamaco en esos años, quizás me lo merecía, pensaba yo.
Ajá.
Dice, bueno, con la razón, la envoltura de esa torta en una bolsa de marca de arroz que mi madre nunca compraba.
Ah.
Yo empecé a atar cabos y empecé a decir, Ovid, no había forma era de que evidente. Te creas que esa, que esa torta era tuya, güey. O sea,
sí, de hecho tenía un cartelito con otro nombre.
Sí. Por eso actué rápido,
claro.
Como diciendo, matanga, es lo que hay. Digamos que uno, bueno, fue uno de esos días, de los días más felices de mi madriada vida, porque comí doble torta, porque la torta de huevo estaba.
Claro, claro.
Así que me la eché en el camino,
sí.
Para que cuando llegue no la vea mi madre y me diga, bueno, esta es la de mañana.
Claro, claro.
Así que bueno, este recuerdo emergió por el mensaje de la quilombo que se encontró la lonchera perdida. Salud, nave, con metal, cerveza y mezcal. Y un vinillo por ahí, la resistencia existe, dice Losvit desde Oaxaca. Un abrazo grande.
Abrazo,
y tortas de pollo para usted, carnal, se las merece. El emperador de Guanajuato.
¿Cómo está, emperador de Guanajuato?
¡A lo vergo! El emperador de Guanajuato, bueno, le corresponde.
¿No lo conocemos?
No, no, sí, pero no firmó el pendejo el mensaje. Así que no sabemos quién es, pero a lo mejor es un novedoso.
Ajá.
Que no cree que debe colocarse un nickname para emitir los mensajes, pero a ver, antropología de la gastronomía leonesa, dice acá el emperador de Guanajuato. Buenas naves, sé que el tren del caldo de oso ya partió hace rato.
No crea.
No crea.
Ajá.
Jamás partirá mientras el dinamita cabalera esté aquí. Así que, bueno, pero ya que el filósofo del call center platicó sobre chimichurri, la chimichurri. Chimichurri,
para no confundir.
No olvidemos eso porque me mamó un chingo.
Sí.
La chimichurri, bueno, traigo más información de la rica gastronomía leonesa. Un amigo que es antropólogo hizo su tesis sobre la gastronomía leonesa. Me mama cuando uno tiene que echar mano de la originalidad para las tesis.
Impresionante.
Porque ya, como imagínense una carrera, todos los salones, todos los años, sacan tesis. Y escriben cada mamada. Y me gusta porque los asesores de tesis, que ya tienen los huevos al plato de ver las mamadas que han escrito durante años y años, dicen, sí, güey, ve por ahí, está interesante. Recuerda el marco teórico, y ya.
Claro, claro.
Entonces, su tesis sobre la gastronomía leonesa, donde por supuesto incluía el caldo de oso,
ajá,
y un énfasis sobre el gusto de los leoneses por los sabores amargos y ácidos.
Ajá.
Uno puede creer, bueno, es lo que hay, es lo que le dieron, es la combinación de lo que había local. No, pero él escribió toda una tesis donde teorizaba que este gusto está relacionado con la tradición zapatera de la ciudad. Según él, el convivir diario con olores ácidos y químicos de las tenarias y zapaterías estaba relacionado con el gusto por el ácido.
Mm-hmm.
No era que lo rechaza el leonés de León, Guanajuato.
Póngale.
Dice, ese es un aroma que me mata. Mama, y tengo hambre, entonces macheo y digo, ¿me como un zapato o no? Me tomo un caldo de oso.
Está raro, pero
disculpe,
bueno,
tengo otra pregunta sobre el caldo de oso.
Sí.
¿Se toma o se come?
Ajá.
¿Cómo lo dice? A ver, dinamita cabalera, tú pasas y dices, ¡ay, qué tentación!
Me lo chingo.
Claro, me voy a chingar, sí, de verdad. Conociendo al dinamita, el caldo de oso ni se come ni se bebe.
No.
Se chinga, güey. Entonces me voy a chingar un caldo de oso.
Sí.
Perfectamente quedó respondido, gracias, señor Lagartija. El vato desarrollaba el tema hablando de papilas gustativas,
ajá,
de genética a través
bien,
de no sé qué,
tesis,
y hasta receptores químicos
claro.
se excitaban con la relación de un ambiente totalmente tóxico, que de las curtiembres y las... Claro. ¿Ustedes son conscientes de esto que estamos diciendo, leonés promedio?
No sé.
O sea, yo voy y le digo, güey, zapatos, y a ustedes como que se les hace así como una cosa en el cuerpo, le estén Arafli, ¿te ocurre esto? Yo digo, cuero, y tú dices,
bueno, depende.
Te moviliza algo,
¿no?
Te da hambre, por ejemplo.
Sí. Bueno, hay que ver qué tipo de hambre
no
te da
mames,
uno cuando dice cuero.
No mames, y no se sabe. Bueno, cosas de leoneses. No sé, yo nunca he trabajado en una tenaria, pero me mama el caldo de oso, las guacamayas y la fruta picada con un chingo de chile y queso plastificado. Me mama. Salve, Imperio Guanajuato. Abrazo, nave, dice. Bueno, gracias, emperador de Guanajuato, circunstancial. Así que el amigo hizo esta tesis.
Ajá.
No, esto es fabuloso.
Sí, claro.
No sé, están ustedes, gente de León, Guanajuato, si esto les sirvió de información para conocerse un poco más a sí mismo,
si
están mirando de reojo y diciendo, esta mamada que están diciendo. Un abrazo grande. Señoras y señores, llega con ustedes un ángel guerrero de Decatur, Georgia, United States of America.
¿Cómo está, un ángel guerrero?
Muy bien, bueno.
¿Qué dice, güey?
Porque la gente está loca. La gente está muy loca.
Sí,
la gente está muy loca.
Está con campanita.
Es verdad. Usted está con campanita.
Sí.
En Decatur, Georgia, on my mind. Vamos a pasear un poco por Decatur,
bien,
¿no?
Bien.
Me parece bien.
Bueno,
se queda entonces con nosotros y con campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el amigo, por Flor, por el pata de perro, por Autos Arturo, por el psicoloco, por el psicólogo bajista, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por Marco, por Clau, por el mojado desintegrado, por el indio de Santa Fe, por Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, por el vecinazo fantasmagoricazo, por Winnie the Punk. Así nos despedimos. Adiós, porque aprovecha por donde nos vean en sus monitores, por la de favor, por donde escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo bailando, tomando fernet, dejando todo en la pista, como si fuera una cuartetera cordobesa, güey.
¡Oh, una cuartetera cordobesa! Ah, sí. Porque hoy es el día cuarteto en Córdoba, amigos. Mire. En Córdoba, Argentina, se celebra el día del cuarteto, como para escuchar así la peda. Esto gracias al Cuarteto Leo, sí. Hay que escuchar al Cuarteto Leo, ajá. Hay que escuchar a la Banda 21, mire. Hay que escuchar a la Mona Jiménez, ajá. Hay que seguir sí, así y toda esa cosa, así que sí va a haber peda, sí, seguramente, sí. Así que bueno, ahí estaremos cuarteteando, ajá, en Córdoba, Argentina. Es también el día de la fertilidad. Lo cual la peda, el cuarteto, claro, la fertilidad son combinaciones, digo, peligrosas si usted hoy no está con póngale, ánimo. Claro, claro. Así que bueno, día de la fertilidad, esto es internacional, el ajá, día de la fertilidad. Y qué bonito, ¿no? Vamos sí, a bailar unos cuartetos por bueno, ahí. No damas sé. Y caballeros. Damas y caballeros, nos tenemos un saludo para todos los cordobeses.
Sí, claro que sí.
Mal que mal, bien que bien, sí. Por más metaleros, esto, póngale, el otro y lo demás allá, ajá, en sí, algún momento se les cruzó el cuarteto. Por claro, la vida, claro, en claro, alguna fiesta popular o en sí, algún sí, lugar, sí, en una fiesta familiar. Ajá. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Cowa.
Cowa.
¿Se acuerdan de Cowa?
Sí, sí.
Bueno, es el cumpleaños.
Cumpleaños.
Un abrazo, güey, grande para el querido Cowa. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.